Hola, bienvenidos al Centauro con Snorkel, episodio número 7, porque con tecnología hasta los centauros se pueden bañar con las sirenas. Mi nombre es Darío Riquelme y con un saludo a mi socio Sebastián comentaremos algunos asuntos de tecnología hasta rozar con la mitología. iPhone es más que la competencia de iPhone y Android, es definitivamente más que un sistema operativo. Bien, el primer tema que tenemos para el podcast del día de hoy, del episodio número 7 de El Centauro con Snorkel, se trata del teléfono de la empresa HTC llamado G-Phone o G-Phone. Hace poco estuve en una reunión, esas típicas reuniones Facebook con unos amigos, y entre algunos de ellos, un abogado particularmente, salió la discusión sobre que venía un teléfono que era mejor que el iPhone, que era más nuevo, más moderno, que podía hacer más cosas, que era más bonito, etcétera. Y estábamos hablando del G-Phone. Hoy en día creo que el mercado se ha segmentado bastante, de manera bastante clara, entre los usuarios del iPhone, los tecnomachos, los tiki, los que les gusta tener tecnología de buen diseño y de hartas prestaciones, y la gente que definitivamente opta por un smartphone o un teléfono inteligente para realizar trabajos, que vamos por la línea BlackBerry y que en todos los benchmarks de trabajo definitivamente ha triunfado sobre iPhone para condiciones de trabajo, no para condiciones de la vida cotidiana. Bueno, la empresa HTC, ATL de High Tech Computer Corporation, sacó hace poco un estupendo teléfono con pantalla táctil que usa como sistema operativo Android. El sistema operativo es el programa que realiza todas las funciones básicas del teléfono. Muchos de ustedes nos estarán escuchando a través de sus computadores personales usando como sistema operativo Windows. Windows es quien provee todas las interfaces entre lo que el humano desea que la máquina haga y lo que la máquina o el fierro en definitiva hace. Entonces Android es el sistema operativo que utilizan estos teléfonos en particular. ¿Cuál es la gracia de Android? Que es un sistema operativo de código abierto que fue estimulado por la Google, nuestro ya conocido Google, infaltable en cada podcast, y que tiene elementos de desarrollo disponibles para todo el mundo. Mucho comentó de que Android era ya una excelente plataforma, pero que se esperaba que en los próximos meses fueran apareciendo más dispositivos, más programas, más aplicaciones, a medida que la comunidad mundial, la comunidad de código abierto mundial, fuese tomándolo y fuese desarrollando estos programas. De la misma manera, para las empresas va a ser mucho más fácil, empresas que tengan equipos de desarrollo, realizar aplicaciones para teléfonos que vengan con Android. Tomando de este tema, Motorola hace bastante tiempo que está volcada al tema del código abierto, lo ha estado mirando, incluso ha hecho algunos experimentos ahí con Linux, y se dice que hoy anda buscando gente con mucha experiencia en Linux, Java, y que entre las solicitudes de programadores también vienen conocer Android, tener experiencia desarrollando o utilizando la plataforma para Android. Android es un sistema operativo que no está diseñado solo para estos teléfonos, para cualquier otro dispositivo móvil o para cualquier otro dispositivo que pueda conectarse a la red, lo que hace un tema súper interesante para hacer colaboración entre distintas cosas. Imaginémonos solo en una industria lo que pudiésemos conectar utilizando este sistema que nos permite programar nuestras propias aplicaciones de manera mucho más profundas que lo que permiten sistemas como Windows o Solaris incluso. Motorola ya sacó en China 5 celulares que contenían Linux y vendió casi 5 millones de estos desde el año 2006. Hace poco tiempo atrás, la vicepresidenta de software de Motorola, la señora Christy Wyatt, habló sobre los móviles en una conferencia en la ciudad de Berlín. Manifestó un compromiso de Motorola con Linux, por decirlo menos, porque definitivamente tiene costos menores en el desarrollo, costos menores en la mantención y además tiene mucho mayor flexibilidad para el trabajo. La competencia de los smartphones hace que se deba contar con tecnologías que acorten los tiempos de desarrollo y Linux definitivamente facilita y está en el top de la curva. Motorola ha tratado de armar su propio ecosistema de desarrolladores con una aplicación llamada Moto Max, Moto M-A-G-X, que es una plataforma que pueden tomar los desarrolladores para escribir programas para los teléfonos Motorola. No sería agradable que tuviesen una interfaz de la aplicación del back office de su empresa en su mismo teléfono. Bueno, por ahí está con el Moto Dev SDK, que es un SDK, que es una interfaz para desarrollo, Software Development Kit, el kit de desarrollo de software, muy prometedor, pero que también está bastante verde. Al respecto de esto, la revelación de que buscan desarrolladores con experiencia en Android ha despertado algunas suspicacias, pensando que Motorola tal vez abandone este camino de lo que llamado LIMO, Linux para Motorola, y se tire un poquitito hacia Android, que ya tiene su propio ecosistema de desarrolladores, ya tiene sus propias normativas y ya tiene el software para desarrollar listo. De todas maneras, estos teléfonos, al igual que todos los otros sistemas con código abierto, vienen básicamente pelados por el momento y se espera que los desarrolladores de distintas partes del país puedan utilizarlo. En la oficina ahí tengo un compañero que hace poco compró un teléfono HTC, lo compró en una empresa y logró hacerlo funcionar con su compañía de celulares, y que estos venían sin problema y está absolutamente feliz. Dice que es el mejor teléfono inteligente que ha tenido en estos tiempos. Yo definitivamente voy a esperar a ver el HTC con Android y a ver si podemos desarrollarle algunas cositas. Recuerden que este tema y varios enlaces, dejé varios enlaces con respecto a esta noticia ahí en el blog de este podcast, elcentauroconsnorkel.blogspot.com. Quiero agradecer a toda la gente que nos escucha, sobre todo a los más lejanos a la tecnología profunda, y que por favor no duden en dejar los comentarios sobre frases, palabras o conceptos que los que estamos metidos en tecnología usamos y a veces no transferimos de buena manera. Nuestro siguiente tema se llama la IPSO o la Internet de las Cosas. Varias empresas, particularmente empresas que están en el top mundial de tecnología, tanto en ventas como en desarrollo, han desarrollado la IPSO Alliance, una alianza para la Internet, para Smart Object o Internet Protocol, para objetos, protocolo de Internet para dispositivos inteligentes. Hace, no sé, 6 años atrás, cuando presentó en algún Sunday la empresa Sun Microsystems el software Java o el lenguaje Java, prometió que este iba a ser para poder alimentar a televisores, refrigeradores, de modo que estos dispositivos contaran con algún nivel de inteligencia. El ejemplo que dieron en esa época era que, por ejemplo, el refrigerador iba a poder avisarnos a través de un correo electrónico, o cuando tuviera un desperfecto, o cuando faltara hielo, o cuando faltara, por ejemplo, carne, si disponíamos de un repositorio especial para carne con algunos sensores que pudiesen medir la cantidad que está presente. Bien, hoy IPSO, Internet para Objetos Inteligentes, viene a complementar esto, y esta alianza se trata de que estas grandes corporaciones van a desarrollar white papers o paper, o ¿cómo se llama? Manuales, recomendaciones de uso, y van a establecer algunos estándares para que los distintos fabricantes y proveedores de tecnología en objetos inteligentes puedan hacer uso de ello. Recuerden que se nos está viniendo encima todo este cambio de IPv versión 6 hacia, perdón, IPv versión 4 hacia IPv versión 6, lo que va a ampliar el rango de números IP. Si se preguntan qué es el número IP es como una especie de carnet de identidad o dirección electrónica que tiene cada dispositivo que se conecta a Internet. Con IP versión 6, hoy estamos usando la versión 4, prácticamente todo lo del mundo va a poder tener una dirección electrónica única. Cada ampolleta de sus casas, el timbre, cada puerta, cada ventana. De modo que va a ser súper agradable que ustedes puedan, por ejemplo, preguntarles a las ventanas a través de su teléfono inteligente o a través de su computador cuál de ellas está abierta. Y con la inteligencia que se le ponga a la ventana puedan contestarle. ¿Sabe qué? La del living todavía está abierta y no está bien cerrada. ¿No sería un asunto simpático? Bueno, empresas como Sun Microsystems, Freescale, Atmel, Cisco Systems, Ericsson o SAP ya están de frentón metidos en esta alianza. En la IPSO Alliance desarrollará y publicará estudios técnicos, estudiará las necesidades y requisitos de la industria y apoyará a las diferentes organizaciones que crean estándares abiertos en base al protocolo IP, que es la forma como hablan los computadores en Internet. Y también va a prestar el apoyo a una IETF, a una Internet Engineering Task Force, una fuerza de trabajo de ingeniería de Internet, que también, y también va a gestionar todo el marketing para poder dar a conocer esta iniciativa, va a dar a conocer la alianza, todas las facilidades que va a dar. En fin, es un esfuerzo bastante mancomunado y sobre todo hay empresas gigantes detrás de esto. Les queremos, ahora pasando al tercer tema, voy a aprovechar de saludar a la gente de Peñalolén, ya que este podcast va a ser empezado a transmitir a través de la radio del Encuentro, una radio comunitaria que hay en Peñalolén, me parece que en el 107.9, cerca de Tobalaba con Grecia. Nuestro tercer tema es Gmail para borrachos, a pesar que ya salió en televisión y en algunos diarios. Gmail está probando a nivel de beta, bueno, siempre está probando una serie de artilugios, pero está probando un nuevo sistema de Gmail para borrachos. Esto significa que ustedes van a poder configurar su cuenta de Gmail con las horas de trabajo o las horas de la semana en la que ustedes lo usan generalmente. Yo uso Gmail, por ejemplo, a partir de las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche de lunes a viernes y los días sábados hasta las 6 de la tarde. Si ustedes van a usar su correo Gmail después de ese horario, antes de mandar el mail, Gmail les va a hacer un desafío y les va a poner una pantalla con unas 5 o 6 operaciones matemáticas, las cuales deben ser contestadas antes de alguna cantidad de tiempo, 43 segundos, 60 segundos, de modo de asegurarse que quien está enviando el correo está en el pleno uso de sus facultades. ¿De qué se trata esto? Se trata de evitar que en medio de la euforia de algunas copas de más o de alguna fiesta o de alguna locura nocturna, de estas locuras de primavera que estamos teniendo acá en el hemisferio sur en este momento, yo escriba esa carta a la novia que ahora está casada, que tiene su propio marido, y le declare mi amor eternamente. O que le escriba al jefe para indicarle lo mala persona que es. Todas esas cosas que uno no haría en su sano juicio. Hoy Gmail, para discriminar si estamos en nuestro sano juicio o no, nos pone un desafío de algunas preguntas matemáticas. Esto está solamente en fase beta, se está probando, pero me parece que sería fantástico y tal vez los vendedores de sistemas celulares debiesen entregárselo esto a los adolescentes. En alguna conversación con algunas compañeras de oficina, prácticamente todas declaraban que habían recibido llamadas tipo 3 de la mañana de declaraciones de amor o de por qué me dejaste y cosas así. Recuerden que el sitio web es elcentauroconsnorkel.blogspot.com. También les recomiendo visitar el sitio www.mediodigital.info. Ahí hay unos estupendos podcasts. Hoy uno de danza árabe que definitivamente no pueden dejar de escuchar todas las auditoras que tenemos de este podcast. En Japón se está arrendando un robotraje para ayudar a la gente a caminar. La noticia se sitúa en la ciudad de Tsukuba, en Japón, e indica que hay un traje robótico que es capaz de leer los impulsos cerebrales y ayudar a la gente a caminar. Este se arrienda por $2.000 al mes, $2.200 al mes. Bastante caro ahora que el dólar se está disparando. El traje es llamado HAL, HAL, por Hybrid Assistive Limb, y es un traje que tiene sensores que permiten a los ancianos y personas discapacitadas caminar y levantar objetos de hasta 20 kilogramos de peso. Ya hemos visto varias películas similares a esto, donde el científico queda paralítico y se realiza un traje, que una especie de armadura que le permite caminar, etc. Y la última de esta es el Iron Man, cuyo traje o exoesqueleto le permite hacer más cosas. Bueno, el traje está desarrollado por una empresa, Cyberdyne, que es una empresa de subsidiaria o bastante asociada a la Universidad de Tsukuba. Y estamos viendo aquí no solo un súper buen apoyo para la gente minusválida y anciano, sino que además en acción y mostrando la efectividad estas transferencias tecnológicas tan necesarias entre universidades y empresas. Por último, ¿cuánto vale el spam? Todos estamos acostumbrados a recibir 70 o 90% de spam en las redes. Estoy hablando de los administradores de sistema. Afortunadamente para nosotros usuarios, gracias al esfuerzo de estos ángeles que son los administradores de sistema, tenemos algunos 3 o 4 correos con publicidad. Bueno, para un matrimonio que envió varios millones de correos a un pequeño proveedor de internet, el costo de mandar spam fue de 236 millones de dólares. Henry Pérez y Susan Bartok fueron condenados por un juzgado de Iowa porque durante 4 meses en el año 2003, y utilizando un programa llamado Bulk Mail for Dummies, enviaron correos al SIS Internet Service del condado de Clinton. Es un proveedor pequeñito, el cual dedicó un servidor extraordinariamente caro y tuvo que apoyarse en ese trabajo con otros tres servidores para bloquear el tráfico. Según Robert Kramer, que era el CIO o el jefe de este ISP, fueron más de 500 millones de mensajes por día los que se recibieron en el año 2003. Varios millones de mail cada día a usuarios que no existían en nuestros servidores. Teníamos que hacer o morir. Entonces, definitivamente aquí el spam pasó a ser de una molestia para, pasó de ser una molestia para el proveedor. SIS ha ganado juicios contra 10 compañías de spammer. Le deseamos, sí, ciertamente buena suerte para encontrar estas compañías, ya que muchas se forman, envían los correos, recolectan la plata y desaparecen como empresa. No se ha dicho nada sobre las ganancias que obtuvo la pareja enviando estos correos, pero todo el mundo sospecha que es muy, muy, muy inferior a esta cifra de 236 millones. Esta cifra se calculó estimando que podía costar del orden de $10 cada mail, y la sentencia definitivamente va a dejar muy contento y va a compensar todos los esfuerzos que hizo el ISP. Así que ya saben, cuidado los spammers y la gente que envíe correo. Les recuerdo, visiten el sitio web, visiten el blog http://elcentauroconsnorkel.blogspot.com. Un saludo a nuestros auditores por el aire en Peñalolén y muchas gracias a ustedes por bajar el podcast a su MP3 player. Cualquier duda, por favor, el correo y los comentarios están abiertos. Muchas gracias, nos encontramos. Chao, chao.